Buenos días a todos. Qué bueno que me tocó el mensaje de la mañana. Así no se me quedan dormidos. Un día le dije a alguien, despiértame, ese que se quedó dormido. Dice, despiértalo tú, lo dormiste con tu enseñanza. Bien, gracias por la invitación a enseñar. Si quieren abrir sus Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver los versículos 11 y 12, pero antes voy a dar gracias al Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a ser el principal practicante de la misma, Señor, para que mis palabras sean escuchadas por otras personas. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en nombre de Cristo. Amén. Voy a dar lectura a estos dos versículos para tener contexto. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten con el alma. Mantened entre los gentiles, normalmente los gentiles vemos a los que no somos judíos, pero aquí se refiere a pecadores. Mantener entre los gentiles, entre los no creyentes, dice, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Le quise dar un título a este mensaje y encontré este título, En busca de la santidad, algo que debe de estarnos preocupando mucho a los creyentes o a los que decimos ser creyentes. La cultura moderna, la cultura de este tiempo y de todos los tiempos, incluyendo la época de Pedro, ¿verdad? Los incrédulos de todas partes del mundo siempre han atacado al cristianismo, constantemente lo están atacando. ¿Y saben qué? Lo peor de todo es que sus ataques suelen ser muy ruidosos, porque si saben que eres cristiano, van a atacarte y te van a atacar cada vez más. Y lo peor de todo es que sus ataques van a ser muy exitosos. Eso es lo peor de todo. Y vamos a ver por qué. El mundo se ha opuesto al cristianismo desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 15, 18, palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Entonces no se preocupen si por ahí reciben rechazo de las personas. Entonces los verdaderos creyentes, y siempre me gusta repetir esto de los verdaderos creyentes, porque muchos dicen que son creyentes y ves tristemente sus vidas y dices, empieza a dudar, aunque no somos Dios para saberlo. Los verdaderos creyentes no debemos esperar nada diferente a esta situación. Sabemos que en la actualidad nos van a seguir atacando al cristianismo. Uno pensaría que una religión que exalta al hombre más perfecto que ha existido en el mundo, que ha vivido sobre la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, que nunca dañó a nadie, que hizo muchos milagros, que nunca pecó, como dice ahí en 2 Corintios 5, 21, hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gracias a Dios, Él nos justifica a los que hemos confiado en Él como Salvador. Ahí adelante en el 2.22 dice también, hablando de Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y en Primera de Pedro 3.18 también nos dice, porque también Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, perdón que lo señale, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él nunca pecó. Él vino al mundo a dar su vida por el mundo entero. Vino a sacrificarse, vino a humillarse, a hacerse hombre, que ya para un Dios es humillante. a padecer la peor de las burlas, lo peor de lo que ustedes puedan pensar, la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos, para los peores malhechores, pero sin haber pecado nunca. Ese es el verdadero amor. Vino a pagar nuestro Señor Jesucristo todo lo que a nosotros nos correspondía, la muerte. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, lo que merecemos todos por ser pecadores, es la muerte. Por eso morimos físicamente y la muerte eterna, que es lo que más debería de preocuparles a las personas. Él vino a morir en nuestro lugar, Él vino a dar su vida, ¿verdad?, para otorgarnos vida eterna y un lugar en el cielo, desde luego, a los que aceptamos su muerte en la cruz, en nuestro lugar. Todos están en computadores, pero yo soy viejito todavía. No, uno pensaría que por todo eso que hizo nuestro Señor Jesucristo, nunca recibiría oposición, nunca recibiría ataque, nunca recibiría rechazo. Pero tristemente no ha sido así. A menudo la conducta escandalosa de los supuestos cristianos, ¿verdad?, proporciona elementos para las más crueles acusaciones de todos los críticos y escépticos, que además, con nuestro mal testimonio, blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras, por otro lado, que la rectitud de los verdaderos cristianos, ¿verdad?, hace lo posible para callar a estos oponentes al cristianismo. Qué importante es nuestro testimonio. Cuando un cristiano, verdadero cristiano, anda de manera irreprochable, sus enemigos no tienen de qué atacarle, no tienen elementos para atacarle, no tienen elementos para atacar al cristianismo cuando estamos dando un buen testimonio. ¿Y saben qué? Tristemente, el mundo saca sus ideas acerca de Dios y acerca de él. Acerca de Dios y acerca del cristianismo, ¿verdad? Lo saca principalmente de aquellas personas que afirman ser hijos de Dios, que afirman ser creyentes, pero que no están viviendo como tales, como hijos de Dios. A los críticos les importa más lo que ven en nosotros que lo que leen en la Biblia, o lo que les predicamos, lo que les queremos predicar del Evangelio. No nos escuchan, ¿por qué? Porque si mis acciones no son buenas, hacen tanto ruido que no van a dejarles escuchar mis palabras. Ese cuate, a mí que no me venga a enseñar, mira cómo se comporta. En el Sermón del Monte, Mateo 5:16, Jesús declaró: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la esencia de lo que Pedro está mostrando a sus lectores, ¿verdad?, que deberían estar haciendo. Y eso es lo que nosotros, los verdaderos creyentes, deberíamos también de estar haciendo: llevar vidas ejemplares. Sabemos que todavía estamos luchando con este cuerpo mugroso, pecaminoso, pero debemos de esforzarnos cada día, si estamos agradecidos con Dios, en tener una actitud diferente, un testimonio diferente, para que las personas puedan escuchar el Evangelio y que tengamos ese deseo de predicarlos. Llevar vidas ejemplares es la base para ser atractivo y para ser creíble el Evangelio. En el versículo 11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así como Pedro los ama, los amaba, Dios también los estaba amando a ellos. Y si realmente estaban agradecidos por ese regalo tan inmenso que nos da Dios, que nadie merecíamos de los que estamos aquí, ni que han estado en el mundo, ¿verdad?, de dar su vida por nosotros, de sacrificarse, ¿verdad?, si realmente estaban agradecidos, deberían de obedecer aquel que les amaba, a nuestro Señor Jesucristo. Les exhortaba que correspondieran a ese amor hacia el Señor, viviendo para Él. ¿Qué tanto estamos tratando de esforzarnos por vivir más para el que nos dio la vida eterna, los que ya hemos aceptado a Cristo? Además, aquí vemos que los identifica como extranjeros, como peregrinos, y les recuerda que en realidad ellos ya no eran personas de este mundo, ya no les correspondía, ya no eran de la sociedad de este mundo, ellos ya eran del cielo. Pablo escribió ahí en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú eres un verdadero creyente, insisto siempre en verdadero creyente, o dices serlo, y amas más este mundo, en vez de estar pensando que lo que te espera va a ser algo mucho mejor de aquí, este mundo al que definitivamente ya no perteneces. Si eres un verdadero creyente, ya no perteneces a este mundo. Somos del cielo. Aquí estamos de paso solamente. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Para abreviar, se los leo, si quieren ver. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino de este mundo mugroso. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, vive eternamente. Y allí no vayan ahí en Juan, el Evangelio de Juan 12, 25, dice, estas son palabras de Cristo: el que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Ahora, si tú eres de las personas que solo están pensando en las cosas terrenales, en lujos, en viajes, en diversiones de todo tipo, excesos de todo tipo, no es que esté mal, pero si tú estás dando más prioridad a todas estas cosas en lugar de darle tiempo al Señor, y si a esas personas les preguntas, bueno, ¿qué prefieres tú, ser ciudadano de este mundo o ser ciudadano del cielo? ¿Saben qué van a contestarle? Prefiero ser ciudadano de este mundo. Prefieren seguir amando este mundo. He platicado con alguien que me dice, mira, lloro mucho al Señor que me dé oportunidad de hacer esto y esto y el otro. Pues la verdad, me como decimos los jóvenes, me saca de onda, porque uno debe tener más deseo, mucho más deseo, de pensar que allá es donde vas a estar más feliz. Pero si le estás dando tanta prioridad a esta vida, si estás diciendo, no, Señor, espérame, deja que haga esto, deja el otro, necio, no sabes que mañana no te vas a levantar. Entonces, si les preguntas, te van a contestar automáticamente, prefiero ser ciudadano de este mundo. ¿Y saben qué? Los que piensan a ti es como escoger las 30 monedas de plata en lugar de escoger a nuestro Señor Jesucristo. Qué triste. ¿Cuánto podrán vivir? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? Que yo ya estoy casi al borde. Por eso me dicen la canica, estoy cerca del hoyo. Que tengas todo el dinero del mundo también, además, ¿saben qué? No se compara, no puede compensar todo el dinero, ni la vida que tú quieras, según tú, de disfrutar aquí, con vivir la eternidad en el infierno. No se compara. No le demos tanta prioridad a las cosas de este mundo, pensemos un poco más en las cosas del cielo. Ahora, puesto que los verdaderos cristianos no somos de este mundo, ¿verdad? Debemos comportarnos como personas. No debemos de estar haciendo cosas indebidas. Debemos de abstenernos de todos los deseos carnales, tratar de luchar contra eso y tratar de pensar más. Quiero agradecer más al Dios que me amó sin merecerlo. Ahora, la buena noticia es que los cristianos somos libres. Ahí en Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Dios os hizo libres. Y en Gálatas 5:13 dice, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No te aproveches de esa libertad para pecar, como dice la gente, voy a pecar que el mundo se va a acabar. Titulé este mensaje En busca de la santidad, la verdad, con un propósito, porque en esta vida ningún cristiano o verdadero cristiano llega, tristemente, no llegamos a la santidad perfecta, seguimos luchando todavía, como digo yo, con este cuerpo mugroso, cochambrudo y apestoso. Ningún cristiano va a llegar a la perfección aquí en la tierra, pero que no sea eso un pretexto, que no sea una excusa para anhelar estar cada día creciendo en santidad. Ahora, cuando te pones a estudiar las Escrituras para encontrar cómo es una vida santa, descubres que no es una lista de cosas que tienes que cumplir forzosamente. Descubrirás que vivir en santidad simplemente se trata de decir sí a ciertas cosas, tú sabes cuáles, y decir no a otras cosas. Les voy a mencionar tres elementos que juegan un papel muy importante en la búsqueda de una vida santa, de una vida mejor. El elemento número uno, lo que somos. ¿Quién eres? ¿Eres un cristiano verdadero? ¿Te identificas como tal, como siempre digo, o eres un cristiano de la secreta? Que te da pena compartirlo con amigos, que te taquen, a lo mejor hasta en el trabajo. ¿Eres de esos cristianos? Qué triste. Omite decir quién eres, omite decir que eres un verdadero cristiano en cualquier momento, pase lo que pase, y ¿sabes qué? Te vas a dirigir por un camino de desempeño falto de gozo y falto de disciplina. Elemento dos, lo que evitamos. Pedro nos dice que os abstengáis de los deseos carnales. Abstenerse realmente significa alejarse de las cosas que sabemos nos van a arrastrar de nuevo a la vida anterior que teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿con qué frecuencia dices no a las tú mismo a las cosas que no debes de hacer? ¿Con qué frecuencia lo haces? Ahora, ¿de qué debes abstenerte? Sabemos, revistas, libros que no debes de ver, cada quien sabe cuáles, programas de televisión, películas, cada día están peor, que no debes ver. Hay algunos lugares a los que no debes de ir, cada quien sabe dónde no debe de ir, y algunas relaciones con las que no debes de llegar a intimar, es la palabra. Pero si llegas a convivir con esas personas, aprovecha para darles el evangelio y no compartas ni aplaudas su pecado. No festejes sus chistes groseros, obviamente, ni se los cuentes tampoco. Si quieren ir a Primera de Corintios, capítulo 5, voy a leer versículos del 9 al 11. ¿Quién escribe aquí? Pablo. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, pues todos somos inmorales, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Seguimos conviviendo, estamos aquí en este mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano, ahí sí cuidado, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Estamos en este mundo, tenemos que seguir conviviendo, si no tenemos que salir de él. Pero entonces, aprovecha esa relación. Yo tengo amistades con los que desayuno simplemente uno o dos días, a todos les he hablado del Evangelio, me dicen, ay, un montón de cosas. Ya no es culpa, ya no es cosa tuya, si tú ya le compartiste el Evangelio, ¿qué es? Y compartir y no llegar a tener más intimidad con ellos, evitar ciertas relaciones, ni siquiera voy a comer con ellos porque sé que ahí ya se presta a más cosas. Entonces, si estás en este mundo y tienes que convivir, aprovecha para dar la palabra de Dios. Buscar la santidad involucra una actividad constante de autocontrol en tu propia vida. El arte de decir no a todo lo relacionado con el pecado, con todas las cosas que son indebidas. Ahora piensen en esto, ¿quién es el mayor enemigo de tu vida? No es el hermano medio carnal, no es tu amigo que hace, ¿no? El mayor enemigo de nuestra vida somos nosotros mismos. El mayor enemigo de mi vida es Alejandro Chávez. Tu carne está luchando constantemente con tu alma. Esa es una lucha que tenemos y vamos a seguir teniendo siempre. Ahora, aquí la palabra que Pedro utiliza de batallar o combatir lleva la idea de una campaña militar. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, que la carne está en una campaña determinada a pelear con nosotros en cada paso de nuestra vida. Pero ¿saben una cosa? La buena noticia. Si eres un verdadero creyente, no estás solo. Tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Me gusta primera de Corintios 10:13 que dice, no se ha sobrevenido ninguna tentación. Dios sabe que vamos a ser tentados, seguimos aquí en este cuerpo. Dios no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, esa es la buena noticia, que nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente cuando venga la tentación, Él proveerá la salida, la vía de escape para que podáis soportar. No estás solo. Si eres un verdadero creyente, tienes ayuda, tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Y la lucha no solamente se reduce a una sola batalla, no, es constante y no se va a acabar. ¿Saben cuándo se va a acabar esa lucha? Cuando estemos cara a cara, los que vayamos a estar con nuestro Señor Jesucristo gozándonos en el cielo, cuando estemos cara a cara con Él, hasta ese momento va a terminar nuestra lucha. Obviamente, si eres un creyente verdadero, si realmente tomaste una decisión verdadera, y a Dios nunca lo vas a engañar. Elemento 3, lo que hacemos. Vivir en santidad no se trata solamente de decir no, tiene mucho que ver también con decir sí. Versículo 12, lo vuelvo a leer. Dice, mantener entre los gentiles, no creyentes aquí, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí, el día de la visitación se refiere a cualquier tiempo en que nuestro Señor Jesucristo regrese, ya sea en gracia o ya sea en juicio. Ahora, como resultado de que los incrédulos vean nuestro buen testimonio, que espero que todos nos esforcemos cada día por tenerlo más, ese buen testimonio de pureza, de excelencia, van a glorificar a Dios y van a creer en Él y van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos de esa época en que Pedro les está escribiendo estaban siendo calumniados injustamente como malhechores. Les decían que eran ateos o irreligiosos porque no adoraban a los dioses paganos, porque no adoraban al César. Como canibalismo, también rumores acerca de alrededor de la cena del Señor. Como terrorismo, como terroristas. Los acusaron del incendio de Roma que ocasionó, ¿quién? Nerón. Inmoralidad por su amor entre hermanos. Ahora, la pregunta es, cuando estás siendo calumniado injustamente, ¿respondes noblemente? Ojalá y sea así por todos nosotros. Así el mundo no va a tener motivo para criticarte ni para criticar el cristianismo, que es lo que más nos debe de interesar. Pedro no solamente está interesado en que los cristianos progresen en santidad, él está interesado en una reforma completa y quiere que la iglesia esté alcanzando al mundo con el evangelio. Ahora, ¿cómo vas a alcanzar el evangelio? Primeramente debes de tener el deseo de compartir el evangelio. Y segundo, ¿cómo es tu testimonio si lo vas a compartir? Si de veras quieres que tenga más efecto en las personas cuando les estás predicando, pues al menos que conozcan que tienes una vida, no perfecta porque no la vamos a tener, pero una vida mucho mejor que muchas personas. Entonces, no va a suceder eso nunca a menos que siempre tengas un buen testimonio. Eso siempre va a traer gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo esperamos que un incrédulo glorifique a Dios si a veces nosotros mismos no lo hacemos con nuestra propia vida? Hay que pensar mucho en eso. Ahora, Pedro no solo quiere que busquemos la santidad, él quiere que la hagamos evidente, que la hagamos patente. No hay una fuerza misionera más grande que una vida evidentemente sana. Estoy seguro que si tienes una vida evidentemente sana y te gusta compartir el evangelio, eres el mejor misionero del mundo. Efesios 5:8 dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Seamos hijos de luz para que los demás no tropiecen con nosotros cuando estamos dando un mal testimonio. No seamos piedras de tropiezo. Me gusta mucho mencionar esto, ya lo he mencionado otras veces, de un ciego que en la noche va caminando con su lámpara encendida. Pues todos se ríen de él, pues está ciego. Pero alguien se acerca y le pregunta: bueno, si estás ciego, ¿por qué andas con una lámpara? Para que los demás no tropiecen conmigo. Andemos como hijos de luz. Para terminar, voy a leer Mateo 5:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Qué triste. Si nos comportamos como verdaderos hijos de luz, cuando los incrédulos vean nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, van a glorificar a Dios. Mateo 5:16. Sé que es algo que decimos no es fácil, insisto, mientras estemos aquí, pero si realmente amas a Dios, si realmente estás agradecido con lo que hizo por ti, por mí en lo personal, claro, hay que tratar de corresponderle a Dios. Él no quiere, no te vas a salvar por obras. Yo siempre me gusta decir esto, no por obras, porque antes yo como católico hacía obras, pero decía: mira, fíjate, lo está haciendo, Señor. No. A veces muchos dicen: bueno, pues a todo dar, recibo a Cristo y ahora sí, pues, a pecar que el mundo se va a acabar. No, si en verdad estás agradecido con Dios, a lo mejor ahora vas a hacer más obras y más acciones que antes, buenas acciones, pero ya no como lo hacías antes, para que Dios se fijara, para ganar su favor. Ahora nada más es para corresponder al amor de Dios que nadie, nadie de los que estamos aquí ni del mundo entero merecía. Demos gracias a Dios teniendo una vida cada vez más agradable. Busquemos esa santidad, aunque nunca podamos llegar a la perfección en este mundo. Padre, gracias por tu hermosa palabra que nos da, Señor, y gracias porque sabemos que si realmente te amamos, si realmente somos tus hijos, Señor, tenemos que tener cada día un mejor testimonio. Tenemos que estar compartiendo tu palabra cada vez más. Ayúdanos y ayúdanos a hacerlo siempre con un buen testimonio. Te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.